peli ya la he
visto.
Esta peli ya la he visto.
Esta peli ya la he visto.
Bienvenidos viajeros temporales y personas del presente a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de muchas cosas relacionadas con el cine normalmente. Y a veces hacemos episodios temáticos, a veces hablamos de películas de todo tipo de géneros y procedencias, pero hoy va a ser uno con un tema así muy especial, concreto, ¿verdad, Ramón Rey?
Es arbitrario, por ningún motivo en concreto, no busquéis referencias, ni motivos, ni razones por las que vamos a hablar de esto, pero hemos decidido hablar de películas que tengan que ver con el viaje en el tiempo, que es un tema así como muy amplio y que se ha usado bastante. Y hemos pensado, así de la nada, sin ningún tipo de causa ni motivación, que ¿por qué no hablar de viajes en el tiempo?
Bueno, yo soy Adriana Izquierdo, que Ramón se olvida de devolverme la presentación, pero voy a decir una cosa al hilo de lo que está del guiño guiño que hace Ramón. Y es que, claro, potencialmente hablar de películas con viajes en el tiempo puede ser un tema spoileroso, porque viendo nuestra lista, realmente creo que solo le falta, le pasa a dos o a tres pelis, pero bueno, ya son dos o tres pelis. Yo anticipo, yo creo que no va a haber problema porque son pelis bastante conocidas que yo creo que habréis visto y que hemos hablado en este podcast además, o sea que no creo que pase nada, pero quien avisa no es traidor. Y eso, empezar a hablar de una peli sabiendo que es de viajes en el tiempo puede generar este tipo de historias, así que listener discretion is advised, ¿vale?
Sí, de todas formas, bueno, ponemos la lista de las películas que vamos a... Bueno, claro, tampoco podemos poner
mismo,
la lista.
A ver, Ramón, focus. No es una solución.
Yo digo, claro, si ponemos que es viaje en el tiempo, no escuches. Es
que... Claro, no, y además tendré que ser como súper astra... Bueno, en la imagen supongo que pondré algo que ya de primeras se sabe que es un viaje en el tiempo. Pero esto, que... Es lo que digo, que mirando la lista que tenemos de las que vamos a hablar, pasa con tres, diría. Pero, pues, en fin, vosotros veréis. No creo que sea, personalmente no creo que sea el fin del mundo ni nada de eso. O sea que yo diría que tampoco hay que temerle a estas cosas. Pero vamos a empezar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues... hemos pensado, para hablar de esto, de un poco hablar de las diferentes formas en las que se suele tratar el tiempo y los viajes en el tiempo en las películas, y luego hablar un poquito de las que tenemos en la lista y pues bueno, hablar un poco de ellas y de a qué tipo de viaje utilizan y cómo y por qué y esas cosas. Si os parece bien. ¿A ti te parece bien, Ramón?
Me parece correcto.
Así que voy a empezar introduciendo el tema. Intentaremos utilizar ejemplos muy reconocibles para ilustrar los diferentes tipos y luego ya nos metemos con las películas. El primero así, y que es yo creo el más fácil y el más plausible en la vida, es el viaje al futuro, que es básicamente este rollo de el tiempo dilatado, ¿no? La velocidad de la luz que hace que permite que vayas más rápido con relación a generalmente cómo pasa el tiempo en la Tierra, y entonces tú, al ir por el espacio a la velocidad de la luz, pues tu tiempo, tu percepción temporal es diferente, y cuando llegas al otro lado, pues ha pasado mucho menos tiempo para ti, y es como viajar al futuro, como pasa en El planeta de los simios, que pues eso, que llegan ahí a un planeta chungo que está dominado por simios y luego resulta que pues estaban en una tierra de mucho del futuro porque les había pasado esto. Entonces este es un tipo de viaje al futuro. Madre mía, es que es el episodio spoiler de Felivista.
A ver, El planeta de los simios no es
a ver
spoiler.
Sí, he precisamente elegido este ejemplo porque me parece que ya ha pasado unas cuantas décadas, ya lo podemos usar. Luego el segundo
se apareció en el informal. No es spoiler, ¿vale? Es una norma.
El segundo tipo que me ha salido ha sido el de el bucle temporal, por llamarlo de alguna forma. Esta concepción del viaje en el tiempo en el que el no, nada puede cambiar y en el que el pasado ya ha pasado y entonces estás condicionado. Que es lo que pasa, por ejemplo, en Terminator, ¿no? Y lo que pasa también en Harry Potter, el prisionero de Azkaban, y es que los personajes, pues eso, cuando están con el bucle, realmente están cumpliendo un destino. Digamos que en este tipo de viaje en el tiempo, los personajes no tienen libre albedrío, porque están totalmente sujetos a lo que ya ha pasado, porque el pasado ya ha pasado. Entonces, bueno, pues espero haberme explicado. Yo creo
te
que
explicas
sí.
Muy bien.
Vale. Ya no, es que es un poco galimatías todos estos temas. Y luego, el siguiente que he puesto, que no sé si a lo mejor es otro un tipo del anterior, no sé, esto de las categorías esta me las he inventado un poco, pero las he sacado a partir de las películas que habíamos puesto, básicamente. Luego está esto, la concepción de que el pasado se puede cambiar y sobre todo, o sea, el presente se puede cambiar a partir de cambiar el pasado, que es lo que vemos en Regreso al Futuro, que es este tipo de tiempo más habitual que conocemos, el que da lugar a la típica paradoja esta del abuelo, porque claro, si viajas al pasado y matas a tu abuelo y entonces tú no naces, entonces no estabas para volver al pasado a matar a tu abuelo, entonces paradoja. Pero es básicamente que tú lo que haces en el pasado tiene una resonancia en el futuro y se puede cambiar, lo que también da un poco a la idea, digamos que esto puede tener varias vertientes y otra puede ser que eso, que al hacer el cambio del pasado tú crees una nueva línea temporal, que es lo que le pasa precisamente a Marty McFly en Regreso al Futuro, una línea temporal alternativa en la que...
En el que Donald Trump gobierna en Estados Unidos. ¡Wow! Ciencia ficción, ¿eh?
Visionarios. Y este es, pues este le vamos a llamar el de las paradojas, el que el pasado puede cambiar el futuro. Y pondría una última, que es, bueno, miento, dos últimas. Una cuarta, que sería el que el tiempo es lineal y que experimenta con relación al individuo, y aunque tú viajes al pasado y puedas cambiar cosas o lo que sea, realmente no afecta a tu futuro. Digamos que si tú vas al pasado y matas a tu yo del pasado, no pasa nada. O sea, tu línea temporal no ha cambiado y digamos que con eso se genera una nueva línea temporal, pero no afecta a la tuya. No son causales, o no sabría cómo decirlo. Que eso se me ocurre un ejemplo súper reciente, que no voy a decir, y que yo creo que es la forma más fácil de entender el viaje del tiempo. Y luego he añadido una última por algunas películas que teníamos, que es el viaje del tiempo como excusa, porque realmente no hay, digamos, herramientas narrativas que tengan que ver con el tiempo que influyan en la trama, sino que simplemente el hecho que haya un viaje temporal o que exista el concepto de viaje en el tiempo es una excusa para contar otras cosas, como por ejemplo podría pasar en Pleasantville, en el que, bueno, realmente no es un viaje en el tiempo, pero digamos que van al pasado y ya esté a través de, pues, el choque con la diferencia cultural, bueno, no la cultural, pero bueno, la cultura de ese momento, se cuentan cosas. O por ejemplo esta película indie de Safety No Guaranteed, que hay un tipo que está obsesionado con los viajes en el tiempo y no sabe muy bien si ha viajado en el tiempo o no, tal, pero al final es una excusa para contar otras cosas. O por ejemplo, y aquí ya estoy dando casi todos mis ejemplos, una que me encanta, que es la de Sound of My Voice, que la protagonista es una tía que dice que viene del futuro y que hace una secta, pero realmente el hecho de que ella venga del futuro no tiene demasiada importancia en la trama. Entonces, bueno, pues esto es el viaje del tiempo como excusa, que yo creo que es un tipo que no nos interesa tanto, porque pensando en hacer películas, en hablar de películas de viajes en el tiempo, pensábamos más en de verdad que utilicen los viajes en el tiempo como en centro de la narración y tal, y ver un poco cómo se utilizan para contar cosas. Y estos serían un poco los tipos así que a ti se te... ¿Crees que se me ha olvidado alguno?
No, yo creo que más o menos...
¿O quieres puntualizar?
Son todo variaciones, quiero decir.
Ya, claro.
Hay cosas que son muy recurrentes, como el tema de la comunicación entre distintas épocas temporales. Yo qué sé, lo de la casa del lago de Keanu Reeves y Sandra Bullock. Y cosas por el estilo, ¿no? O lo que ocurre en Frequency, ¿no? Que hay una comunicación instantánea a través de las ondas de radio. O cuando se viajan...
Solo la información la que viaja en el tiempo.
Solo a través de la conciencia, ¿no? Que hay muchas películas que son bastante cuestionables a nivel científico. En el sentido de que solamente viaja la conciencia de un momento a otro de la vida en un mismo personaje. Y entonces con eso se ahorran este rollo que has comentado, ¿no? De que desaparezca de repente una persona de su línea temporal. Pues pues con el tema de que solo viaja la conciencia, pues mira, eso que se han arreglado, ¿no? Se han ahorrado, ¿no?
Mira,
no hay necesidad.
Ahora que hablas de eso, quiero que empecemos por una película que yo odié con toda mi alma, que la gente ama con todo su alma también, que es Looper.
Yo no, ni la he puesto aquí porque no quería hablar de ella, pero sí.
No, yo la quiero mencionar porque todavía no tengo claro las reglas de su,
es que
de sus
tema,
viajes
sí.
en el tiempo, porque parece que sí que es un bucle de estos del que el pasado ya ha pasado, entonces tal, pero a la vez no, realmente es un sí que puedes hacer, o sea, realmente todo el centro de la trama, de hecho, es la paradoja del abuelo, porque al final los loopers, en su definición de lo que es el una persona, un looper, está en la propia paradoja, pero luego, entonces, claro, cuando te hacían una herida en una época se te veía instantáneamente en la siguiente, pero luego realmente no, porque era un bucle. Mira, no sé, yo no entendí nada de esa película, en serio.
Sí, sí, me pasó lo mismo. Vamos, cuando hablamos de ella, ya lo dijimos, que es que al margen de que la película te gustase más o menos, lo que no podía hacer era estar con esas normas que utilizabas de forma tan arbitraria, pues según la escena le convenía o no al momento de la película. Entonces era como, ¿entonces qué me estás contando exactamente?
Claro, mira, esto me viene a me recuerda que quería comentar una cosa que estábamos hablando de este tema, y es que claro, lo que tú has dicho, es cuestionable científicamente, todo es cuestionable, pero creo que la base de utilizar herramientas narrativas como estas es ¿hasta dónde llevas la? O sea, a ver, tiene que existir de base una suspensión de la incredulidad en la que tú aceptas cierto tipo de cosas, como puedes aceptar en las películas de superhéroes que Superman vuela, o aceptar el simple hecho de que los viajes temporales sean posibles. Pero las películas crean una coherencia interna en su relato, que crean unas reglas, y esas reglas pues son las que establecen un poco la lógica interna. Entonces, claro, generalmente, pues eso, en este caso, pues puede ser, pues yo qué sé, el cómo manejas un poco el rollo este de espacio-tiempo, si existe esta predestinación que decíamos, si las acciones tienen consecuencias dentro del tiempo o no, que tenga una consistencia lógica a la que el espectador pueda atenerse a la hora de valorar lo que está pasando en la pantalla. Y claro, lo que pasa que con Looper es que yo no le veo esa consistencia lógica en ningún momento, y no creo que la propia película tenga claras sus propias reglas dentro de todo esto, no sé.
Yo creo que tampoco, porque todo el rollo de cómo resolvían el tema de lo que hacían con la gente que mataban y todo eso era como, aquí hay algo que no me cuadra, bueno, da igual.
Es todo muy raro, pero no importa, porque a ver, yo creo que la gente está dispuesta, y yo además como espectadora también estoy bastante dispuesta a obviar cierto tipo de cosas. De hecho, yo soy partidaria de que las películas de este tipo expliquen lo menos posible. No te metas en jardines, guionista, no intentes entrar en cosas que no merecen la pena, y si el espectador se lo plantea, si lo que le estás contando le está interesando, le está emocionando, tal, le va a dar un poco igual. Porque mira, he mencionado antes El prisionero de Azkaban, pero recordemos que en esa película Hermión tiene una especie de relojito que utilizan para hacerlo todo, es un reloj que ya está usando todo el curso para poder ir atrás en el tiempo y poder dar más clases de las que podría dar.
Y lo, claro, que todos haríamos con el giratiempo.
Es totalmente.
Estudiar todo, más.
A estudiar más, sí, sí. Pero claro, ella está en medio de la pubertad. Si te lo paras a pensar, ¿hasta cuánto tiempo ella ha ganado? ¿Hasta qué punto no sería notable físicamente ese paso de tiempo extra que ella está teniendo? No, a ver, te ríes, pero es verdad. Pero no te lo paras a pensar en la película porque realmente no va de eso, no importa, tampoco se pone en la película.
¿Te imaginas? Aparece con 40 años.
No con 40 años, pero de repente con una talla 100 de sujetador y dices, chica, what happened? Pero claro, en esa época que están sufriendo tantos cambios físicos, pues yo sí que lo pensé, pero ni siquiera la película no se para a decir, te voy a intentar explicar esto y darle una justificación, no es necesario. Si te lo planteas, pues dices, pues bueno, tampoco, eso, viajes en el tiempo, es una ese salto de fe que yo hago para que se puedan contar otras cosas, y precisamente a mí me encanta cómo está manejado el tema del tiempo en esa película, y ya está. Pero
eso me recuerda a Frequency, ¿no? Que es una película en la que los efectos de los cambios que provoca el hijo para intentar ayudar al padre a que no muere, todo esto, y según va cambiando las decisiones, se ven de forma instantánea cómo repercute en la casa, en la que él está en el presente, y no solo eso, sino cómo se van moldeando las memorias que tiene con su padre de forma instantánea, que es un poco absurdo, es ridículo, porque estamos entre la misma persona que estaba al principio. No puede ser que si cambias el pasado de esa manera, de repente... Pero bueno, la película está estableciendo esas normas del principio, de que es cómo funciona el tiempo, y dices, pues bueno, pues ya está. Pues este es el rollo que tiene la película, no lo vamos a cuestionar, porque es lo que te estoy intentando contar, ¿no? Como las decisiones te cambian el pasado y ya está. No hay nada más que puedas echarle en cara a la película. Porque sobre todo si es coherente con eso desde el principio hasta el final. No que cambien las reglas a la mitad, que es como pasa en las malas películas, esto es así.
Sí, a ver, un poco en la línea de lo que has comentado, una que tenemos en la lista es Interestelar, que tiene además sobre todo utiliza bastante los viajes temporales estos que decía, en el que tiene...
Paradoja de predestinación.
Sí, paradoja de predestinación, y además el tema este de, pues bueno, de todo, de cómo cambia un poco la percepción del tiempo y la en relación a la relatividad y todo eso, de cómo pasa el tiempo en un sitio y en otro y tal. Pero sobre todo también, ya no la paradoja de predestinación, sino un poco cómo la gente cuestionaba que al final el poder del amor y cierto tipo de sentimientos y tal fuesen anclajes principales dentro del mecanismo este de cómo se resolvían los bucles o los ciclos, no sé cómo decirlo, esa predestinación. Y no sé, a mí no está en mi naturaleza cuestionar eso. Si eso es lo que la película me quiere plantear, que el amor es un anclaje para cierto tipo de cosas o para como guía abstracta de una persona para acabar dentro de... cuando está metido ahí en ese túnel de cuerdas y tal, de que acabe en un punto y que sea eso lo que le lleve, a mí no me sale cuestionar eso. No sé si es que yo no, o sea, que intento no ser cínica en ese sentido, pero no sé si la película es clara con sus normas y es clara con lo que te está contando. No sé, ¿por qué cuestionar estas reglas? No, yo siempre he sido muy de esto. La verdad es que no soy una persona que se ponga... Y entonces, y si entonces este se quita de aquí, si lo que me han contado me gusta, me funciona y creo que ha sido medianamente coherente, pues yo ya estaría. Tampoco hay que ponerse tiquismiqui, ¿no?
Sí, no ponerse como si en Caruz con hacer cálculos ahí, matemáticos. Mira, y hacer un diagramita y hacerte un guión escrito de tal forma que intentar que esté todo tan conectado que sea imposible desentrañar. Estamos hablando de Primer, efectivamente, esa película que necesitas ver dos veces. La primera, hasta que te das cuenta de lo que está ocurriendo, y la segunda, una vez que ha terminado, para darte cuenta de cómo están ahí metidos tres loops o los que sean temporales de distintos personajes en la película.
Es un viaje dentro de un viaje dentro de un viaje en el tiempo. Pero a mí Primer me parece un ejemplo curioso en cuanto a los viajes del tiempo se refiere, porque creo que es bastante... Intenta ser... Precisamente la lógica es el centro de toda su razón de ser y que tiene sus propias reglas de viaje en el tiempo. Y si no recuerdo mal, no podían ir más atrás que cuando la máquina del tiempo fue creada o fue iniciada, por así decirlo, porque además en la peli esta viajar en el tiempo llevaba tiempo, además, o sea, exigía estar dentro de la caja esa un tiempo para poder viajar las horas que quería. Eso es una cosa como muy rara, pero como que dentro de la peli era todo pura matemática, que a mí no me gustó nada porque precisamente no me estaba contando nada de los personajes, ni me estaba contando nada, ni me parecía que fuese una historia que le interesase contarme nada como espectadora más allá de la pura matemática del viaje en el tiempo. Pero yo sé que tiene muchos fans precisamente por esto y lo entiendo, porque a ver, el tipo se lo toma muy en serio sus propias reglas para los viajes. Pero, por ejemplo... ¿Tú cómo, qué considerarías dentro del rollo viaje en el tiempo a pelis tipo El Día de la Marmota? O sea, Groundhog Day, que no sé cómo era en España, Atrapado en el Tiempo.
Atrapado en el Tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cómo la consideraría?
¿Dónde la meterías dentro de nuestras categorías estupendas de viajes en el tiempo?
Hombre, es el tema de bucles, o sea, lo que pasa es que ahí ya...
Pero no
es predestinación, no te he dicho que sea predestinación, he dicho que son bucles en general, normalmente funcionan así, no, o sea, el bucle en sí es el elemento narrativo que están aprovechando. como pasa en Edge of Tomorrow.
Claro, eso quería que decías.
Edge of Tomorrow, lo que es toda la película es explorar hasta dónde está el bucle, hasta dónde se puede extender para poder resolverlo. Normalmente en estas películas se juega con un punto de inflexión en el que la cosa siempre vuelve a resetearse y todo esto, normalmente muriendo. Sí que es... De hecho, ya pasa como con lo de la jungla de cristal, ¿no? Que es como jungla de cristal en el espacio, jungla de cristal en un tren, jungla de cristal... Pues con el Día de la Marmota pasa lo mismo con el Atrapado en el Tiempo, que es como un subgénero en sí mismo ya del cine, y lo nombras referenciando a esta película. Y se ha utilizado muchísimo, claro. Pero a mí, claro, el ejemplo de Edge of Tomorrow me gusta mucho cómo explota el concepto de bucle desde el punto de vista humano de una persona intentando resolver el bucle a partir de otro conflicto que está por encima del bucle, que es una invasión alienígena. Entonces, y con otra persona que ya ha experimentado un bucle. Entonces, es como que están coincidiendo, claro, varias cosas al mismo tiempo que tienen una complejidad mayor.
Claro, pero tiene una complejidad mayor porque precisamente va hace de los bucles su centro, su razón de ser, pero realmente en Atrapado en el Tiempo todo va de la evolución personal del personaje protagonista, y el bucle no es un poco la línea en la que van otras pelis del estilo, que es una herramienta que sirve muy bien para hablar de, para hacer estos tipos de viaje de madurez, como por ejemplo en esta peli de About Time, la de Richard Curtis, ¿era el director? Que básicamente el protagonista lo utiliza para su relación con... para un poco que le salgan bien las citas, básicamente, pero luego entra en un segundo plano muchísimo más interesante, que es la relación con su padre y las relaciones familiares y un poco las conexiones humanas y tal, o por ejemplo la base un poco de... no es que sea una buena... realmente no quiero referenciar la película sino el videojuego, que Prince of Persia o La chica que saltaba a través del tiempo, que son películas que aprovechan la posibilidad de hacer de tener segundos intentos, terceros intentos, cuartos intentos de hacer cierto tipo de cosas para hablar de esa madurez, y me parece un mecanismo narrativo pues muy guay, que bien utilizado pues te puede dar cosas bastante chulas en ese sentido, porque esto, pues al final lo hablábamos, iba a hacer una referencia a algo que sí que no voy a decir, perdón, no voy a hacer referencia porque iba a hablar un poco del tema de revisitar la memoria, revisitar el pasado y de cómo este tipo, el Charles Dickens, ¿cómo se llama? Que ahora no me sale. Está la del fantasma de la Navidad.
Ah, sí, los sí. Sí.
Sí,
Christmas Carol, sí, cuento de Navidad.
Este tipo de narrativas, básicamente, que lo que hacen es utilizar este mecanismo de ir a diferentes, en este caso es ir al futuro para ver cómo es la vida sin él y todo esto, pero que al final es utilizar esto para contar historias humanas, que es al final lo más chulo, no tanto como pues lo de Edge of Tomorrow o otra, que me encantó Edge of Tomorrow, y me parece que cuenta cosas también con el bucle, pero que va más del bucle, o sea, va más del mecanismo en sí que de contarte, de aprovechar el viaje en el tiempo como una herramienta narrativa emocional o lo que sea.
Pasaba lo mismo en Código Fuente, ¿no? Que la película, claro, era de resolver una situación y de estar todo el rato repitiéndola hasta resolverla, aunque luego se trasciende, se vuelva un poco loca y se vaya a otro lugar la película, pero sí, el bucle en sí mismo era un poco lo que estabas manejando constantemente, que era lo que pasaba en Donnie Darko, pero que no eras capaz de verlo hasta que terminaba la película y se completaba todo el ciclo, y que el propio bucle en sí estaba ahí en la propia narrativa y en el y intrincado con el punto de vista del personaje principal de la película, que era un poco lo bueno que tenía ese guionaco de Donnie Darko, que jamás volverá a existir por parte de su director, que todos lo sabemos que ya está muertos artísticamente, lo sabemos.
Otra que hace un guionaco impresionante, y que es, yo creo que es el mayor spoiler que podemos decir en este episodio temático, es estoy diletando esto por si la gente quiere justo saltar ahora, pero es el de Arrival. porque, joder, al final Arrival te habla mucho del lenguaje y tal, pero es, tiene unos, utiliza el viaje temporal y utiliza, más que viaje temporal, el concepto de tiempo y de la, en los humanos y nuestra percepción del tiempo, la vida y la muerte y tal, de una forma tan maravillosa que yo creo que en ese sentido, en el sentido de herramienta narrativa para contarte más cosas y algo tan grande como y tan existencialista como se cuenta en Arrival, creo que hay pocas películas que ya para mí se vaya a poder acercar a algo como, como esta, porque, porque en fin, porque es que lo tenía todo, tenía aliens, tenía lenguaje, tenía emociones, tiene viajes en el tiempo, es que no le falta de nada a Arrival, de verdad, qué maravilla de película.
Bueno, me has recordado ahora, para mencionar aquí, la película de El Efecto Mariposa, de Butterfly Effect, que es una película de Ashton Kutcher, que en su día a mí me flipó mucho.
Oye, que es entretenida.
Sí, es que bien. Es la típica película que la ves pues tal y te flipa mucho en el momento, y es este chaval que intenta un poco cambiar su vida para que las cosas salgan bien, digamos, a través de unos diarios que va escribiendo sobre las cosas que le han ido sucediendo, y ves cómo se va transfiriendo su conciencia y empiezas a descubrir toda la historia de su vida con unas cosas que dices, son terribles lo que le pasa a él y a sus amigos y a su novia y todo esto. Que luego hicieron secuelas, por cierto. Bueno, una cosa, no quiero saber cómo serían, porque serían las típicas cosas directas a vídeo o lo que sea. Pero claro, él manejaba la idea de la transferencia esta de conciencia, ¿no? Y de cómo eso había también al mismo tiempo, el propio viaje en el tiempo, había condicionado su propia vida durante todo lo que había vivido él, durante toda su existencia. Entonces, tenía elementos muy interesantes, la propia idea de la narrativa de su vida como forma de viajar en el tiempo, los momentos de trauma, ¿no? Como unos puntos donde se anclaba esos momentos en los que viajaba. O sea, tenía ideas muy interesantes. Luego era una película, pues muy de tal adolescente, pero tenía sus ideas debajo.
Es que la idea de que realmente la peli te plantea una idea de que existen múltiples universos y todos existen en su cabeza. Porque él ha vivido todas esas situaciones y, joder, y realmente eso es lo que dices, que la peli tiene conceptos chulos. Lo que pasa es que, bueno, pues al final era una peli para que tenía más pretensiones de peli de entretenimiento que otra cosa. Pero no, yo la recuerdo, no la he vuelto a ver, desde la
que... No, yo la vi en el cine y no he vuelto a verla nunca más.
Son de esas que casi es mejor que no la vuelvas a ver y mantener ahí la sensación intacta, porque luego las revisitas y, bueno, es un poco más regular. Y no hemos indagado, no hemos dicho nada de Terminator, pero es que vamos a poder decir de Terminator. Porque es una de esas que pues bueno, la he puesto como referencia en este tipo de viajes en el tiempo, de que el pasado ya ha pasado y de predestinación y estas cosas. Es que es una de estas que ha marcado, que ha inspirado muchísimas películas después.
De todas formas, el recurso lo utilizan si bien a saco en la serie de Sarah Connor Chronicles, que hay un momento de la serie en la que cada episodio introduce un elemento nuevo y ese elemento explota la idea de la paradoja de predestinación cambiando cosas. Entonces, como todo el rato, dentro de un bucle, y yo no sé cómo el guionista no se volvió loco haciéndolo, pero era maravilloso porque, claro, te cambiaba completamente el escenario de los personajes y la situación simplemente modificando un pequeño elemento. Y, claro, en la película trata más bien de una cosa muy a largo plazo, ¿no? Y sí que, claro, en unos momentos dices, es que es contradictorio esta cosa con la otra, pero aparece la segunda película y entonces te dicen, ah, vale, no es contradictorio porque aquí ocurre otra cosa, aparece el nuevo Terminator y todo esto. Pero ya a partir de la segunda película... El tema ya no está tan bien tratado, ¿eh? Ya como que ya empieza a cojear el asunto. Pero sí, en un principio sí que era una de esas películas paradigmáticas en este tipo de cosas.
Bueno, y una que todo el mundo siempre menciona con ese tema es 12 monos, que además es un caso particular, yo creo, porque realmente el viajero temporal en este caso es un observador que se supone que va al pasado en este caso para, pues bueno, si no recuerdo mal, era para coger una muestra del virus aquel que se había cargado el mundo y que pues había provocado que la Tierra estuviese como estaba al principio de la peli, así como pues apocalíptica, y al final pues eso, se supone que va como agente externo que no tiene que tocar nada, y al final ¿para qué tocas?
¿Para qué tocas?
¿Para qué tocas?
Sí, claro, eso es evidente que al final las cosas... y además que eso juega también otra vez con el punto de vista y con el hecho de la ambigüedad de saber si sí o si no lo que él está viviendo forma parte de esa supuesta realidad de viaje en el tiempo o no. Entonces ya hay otro elemento que añades a la narrativa.
Totalmente, es que a mí el concepto este de libre albedrío dentro de los viajes en el tiempo me parece súper interesante porque al final... pues eso, creo que no lo he visto mucho explotado porque tampoco, o sea, no, los personajes no son conscientes de la mecánica en la que están, o sea, que digamos qué mecánica ha elegido su viaje en el tiempo de ese, entonces no saben si están predestinados o no a hacer lo que vayan a hacer o no, pero me parece que es una cosa que se podía explorar más, ¿no? El ser consciente o sea, tener esa duda, ¿no? De estoy haciendo esto de forma libre o estoy predestinado a comportarme de esta manera, a hacer esto, a ir ahora a este sitio. No sé, me parece una cosa como muy interesante que deriva de este tipo de viajes en el tiempo que no recuerdo que se haya tratado de forma explícita en alguna peli.
Pero eso que sí, pues eso que comentas ocurre un poco en la película de Final Countdown, el final de la cuenta atrás, que es una película de Don Taylor del año 80, que es un portaaviones de Estados Unidos que por una tormenta, no sé qué rollos, viaja en el tiempo justo antes del ataque a Pearl Harbor. Entonces, los que están en el portaaviones y el capitán del portaaviones básicamente tiene el dilema de decir, ¿qué hago? ¿Intervengo? ¿Con esto pararía el ataque? ¿Lograría que cambiase la historia para mejor o no? Y toda la peli un poco va de este rollo, ¿no? De qué pasa con este asunto de... o sea, realmente es una película de ciencia ficción y con rollo bélico, pero al mismo tiempo se enfrenta mucho a este rollo moral de qué pasa... ¿Hago algo o no hago nada? Se supone que la historia yo ya he intervenido y por eso vengo de ahí. ¿Qué se sabe? Yeah. Y está bastante bien. Es una película que a mí en su día, también hace tiempo que no la vi, pero sí es la típica película que vista adolescente pues te marca porque es un poco las típicas películas de ciencia ficción así que te pillan un poco desprevenido por lo que te aportan. Si tú vienes aquí para ver a Kirk Douglas, para ver a Spartaco y te encuentras con una película que realmente te aporta algo que no habías visto antes.
Oye, y nunca he hecho ganas y luego se me ha olvidado para ver Los Cronocrímenes.
¿No la has visto?
No la he visto.
Eso.
Se me escapó y nunca la he visto.
Bueno, pues eso tienes pues por ahí un viajero en el tiempo y un loop. Y sí, digamos que funciona un poco con esto, ¿no? De que hay una lógica temporal, te sigue con un punto de vista de un personaje que ve un crimen y ese crimen hace que se acerque a un lugar y entonces le persigue un personaje que es el asesino y no quiero dar muchos detalles, lógicamente, porque es un si no lo has visto, pues es muy spoileroso. Pero sí, juega con la idea de los bucles temporales y con la predestinación también al mismo tiempo por ahí. Aparece Vigadondo también de actor en la película como Doctor Loco, que está por ahí, que pasa por ahí. A ver, es una película muy sencillita y que probablemente es muy fácil meterse con ella porque, bueno, pues vale. Pero yo creo que juega muy bien, sobre todo a esto que comento, a aprovechar el punto de vista del personaje principal que seguimos desde un primer momento para, a partir de ahí, pues un poco desvelarte las cosas de cómo están funcionando realmente, de que tú te piensas que estás en un momento determinado y pues han pasado cosas antes o no, ese tipo de cosas. Así, hablando muy abstracto, juega con esas ideas del viaje en el tiempo un poco
jugueteando. Si los siguientes se ponen a spoilearse, yo también, no pasa nada, me sacrifico. Pues no sé, no sé cuál más podemos comentar. Bueno, yo me había apuntado, lo que pasa es que no, realmente no es un viaje en el tiempo, pero sí que el tiempo es una variable narrativa muy importante en una de mis últimas películas experiencia, que fue A Ghost Story, en la que se percibe y se habla del paso del tiempo de una forma muy especial a través de, bueno, pues para que no lo sepan, esto sí que no es spoiler, pues es una pareja joven y el chico de la pareja se muere y digamos que toda la película está desde el punto de vista de él, que se convierte en un fantasma.
Literal
como su sabanita. Un tipo con una sábana y dos agujeros en los ojos y a través de ese fantasma percibimos el paso del tiempo tiempo, el paso de los siglos. Entonces me gusta muchísimo cómo está tratado el paso del tiempo en esa película a través así, porque digamos que pues es de esas que te hacen sentir muy pequeñito y que llevan la historia a una magnitud, pues en fin, muy diferente. Y no sé, a mí esa me dejó bastante encogida el alma con todas las cosas que salen un poco de esa soledad que te transmite, en fin, muchas cosas. Pero me parece que es una peli excepcional cuando se habla de concepto de tiempo, que es algo tan abstracto para nosotros. Me parece que A Ghost Story lo hace fetén, la verdad.
Otra cosa así un poco random, que este tiene que ver con el viaje en el tiempo, pero realmente que lo utiliza para otra cosa, es Frankenstein Unbound, que es la última película que dirigió Roger Corman, que habla de un tipo que viaja al pasado y se encuentra con los hechos que ocurren en la novela de Mary Shelley como hechos reales, ¿no? Y entonces él está viviéndolo al mismo tiempo que un poco juega con la idea de que tiene un conocimiento previo de las cosas que han ocurrido ahí y conoce pues a Shelley, conoce a Byron y conoce cómo se forja todo el rollo de Frankenstein por ahí. La verdad es que está es bastante curiosa, está bastante bien y pues se juega un poco con este tipo de distintas dimensiones ahí un poco colapsando, ¿no? Entre lo ficticio, lo real y el viaje en el tiempo un poco para unirlo todo y justificarlo narrativamente. Y está bastante bien, de hecho el protagonista era John Hart, si no recuerdo mal. Y es una peli que vale bastante la pena, de hecho. De las pelis que hacen este tipo de juegos con el origen de Frankenstein, es probablemente una cosa de las más originales, así que es una aproximación un poco diferente, ¿no? Para darle vidilla al asunto. Al final sigue siendo Frankenstein, pero bueno, es un Frankenstein un poco postmoderno, ¿no? Vamos a hacer aquí, de construir la ciencia ficción.
Pues ahora que mencionas lo de las diferentes dimensiones, me he acordado de Cojines, aquella película que nos escribió, me acuerdo, un oyente en su día cuando la comentamos, que nos decía, oye, ¿cómo se escribe esa película que todo el tiempo suena como a Cojines? Que es Coherence, coherencia, por traducirlo, que es esta peli que, si os gustan este tipo de viajes temporales tipo Primer, aunque bueno, a mí me gustó bastante más que Primer, Coherence, que va mucho al detalle, al de todo bucles y todo, y de repente se generan un montón de dimensiones y todo acá tiene como varios elementos narrativos que en este caso se representan con cosas físicas, con objetos que sean más identificables. Entonces tú tienes que estar ahí como la señora hasta del GIF de las matemáticas, pues intentando captar el detalle, no sé qué, y es una peli muy, muy entretenida y muy dinámica para ver y ver un poco, pues eso, porque al final se generan diferentes versiones de las personas y se encuentran, están diferentes versiones de unos con otros, no sé qué, y es un poco ese juego de identificar en qué momento estás, con quién estás y dónde estás, y me parece que estaba bastante bien y que dentro de que es toda una mecánica de que funciona mucho con la trampa, con la pista, con el guiño y tal, es de las más estimulantes que yo he visto en este tipo de viaje en el tiempo, de uso del tiempo.
Y rodada con 20 euros que pusieron ahí entre todos.
Sí, y con un iPhone, que es una cosa que yo la estrenaron en Sitges en plan, la película grabada con un iPhone 5, y fue como, no, gracias. Y luego la vi después que la pusieron en la muestra Sci-Fi y mis prejuicios no habían estado bien puestos en aquel momento.
Y luego una película que lo petó mucho últimamente, que fue un bastante fenómeno, fue la de los hermanos Seyrig, la de Predestination con Ethan Hawke. Sin entrar en detalles, pero por el nombre que tiene, ya te puedes imaginar a qué juega. Lo bueno que tiene es que juega con ello de diferentes maneras y de alguna manera consigue todavía sorprenderte y llevarte la película a un lugar que no te esperas, ¿no? Con lo cual tiene bastante mérito porque es una idea muy sobada con el rollo de la paradoja de predestinación. Sin embargo, aquí juega con ello de una manera bastante original. A partir de un par de personajes que aparecen ahí hablando y contando una historia y hablando de un asesino que hay por ahí que tiene que perseguir un policía y todo esto, es muy interesante esa película y que es a puro golpe de guión y de narrativa y de realmente porque no tiene realmente otra cosa que hacer, ¿no? Es un poco la propia narrativa y cómo esto, la vida en sí misma está marcada en el tiempo y entonces la predestinación está ahí metida. No te voy a decir cómo. Y no, está muy bien esa peli. Es una de esas pequeñas joyas indies que te vas encontrando según pasa el tiempo y al final consiguen explotar conceptos mucho más potentes que en las típicas películas así de más presupuesto que se ven más restringidos por hacer cosas más convencionales, ¿no? con excepciones como Edge of Tomorrow, lógicamente.
Yo, la verdad, no toco mucho más que muchas más pelis apuntadas, pero...
¡Hay muchas!
Hay muchísimas, claro, pero...
Por ejemplo, mi favorita del mundo mundial, que es La máquina del tiempo, original, La del tiempo en tus manos, de Time Machine, de George Pau, con Rod Taylor, que es una película que me chifla, que he visto 5.000 millones de veces, basada...
Pensaba que ibas a decir esta de Time Machine, pero la más reciente, una versión que hicieron... ¿te acuerdas quién era el protagonista?
Sí.
¿El de Pana? No.
No, el de Prometheus, el viejo, el... Joder, ¿cómo se llamaba?
Bueno, habla de la tuya.
No, sí, esta, la de... Pues esto, la basada más en el relato de H.G. Wells. Y pues esto es una película maravillosa, superhumanista, al final. Te cuenta toda la historia esta de los Morlocks y con gente pinta de verde, ¿eh? Y toda una crítica antibelicista. Es maravillosa, es, y tienes ahí el Rod Taylor, que es un señor científico que se ríen de él porque hace viajes en el tiempo con un puro, ¿eh? Y dicen, ¿dónde está el puro? Pues ha vuelto el puro, esto es un truco de magia, y luego él se va. No, pues está muy bien, me encanta.
Eso, si veis, queréis ver La máquina del tiempo, ver esta, la del 60. No la de 2002, que también es la, está, obviamente está basada en la misma novela, y era Guy Pearce, que no
es... Eso, Guy Pearce.
De 2002, que es horripilante esa película. Que
yo he visto algún fragmento en la tele, y no, mira, gracias. Mira,
es terrible. Yo es que cualquier cosa, lo que iba a decir antes, que no tenía muchas más pelis, pero que realmente el no por no, no que no las tenga, porque hay millones, pero es, yo te reconozco que en cuanto veo que una peli tiene viajes en el tiempo, ya me llama la atención.
Bueno, y recuerda esta explosión que hubo hace unos años de películas de adolescentes con loops temporales, que eran plan, yo qué sé, Plus One, Premature, y así un montón, varios, que era jugando todo el rato con... Bueno, Premature es un tipo que... Es un tráiler maravilloso que comienza con un tipo masturbándose y que su bucle empieza con él masturbándose y su madre cogiéndole en la cama masturbándose.
Wow.
Ese es el nivel de la película. A partir de ahí todo puede ir a peor. Pero sí hubo como un boom de gente que hacía máquinas del tiempo en su garaje o en su desván o lo que fuera.
Bueno.
Y loop.
Acuérdate de la de... esta vez sí, Eric Bana... Y su mujer, era Eric Bana, ¿no? De Time Traveler's Wife.
Ah, no he llegado a ver.
Madre mía, esa sí que era, esa es un ejemplo muy bueno de película que se traiciona a sí misma las reglas todo el tiempo. Porque la olvidé bastante, la verdad, pero me confundía muchísimo porque como, vale, al principio el tipo solo puede viajar al pasado, luego resulta que no. Luego, o sea, es una peli que traicionaba todo el tiempo sus propias reglas, aparte de que tenía algunas cosas ahí CGI horribles y la continuidad emocional de la peli era espantosa, vamos. Pero eso es un ejemplo de traición a tus propias reglas. No hagáis esto. O la de Project Almanac. Esa la llegaste a ver. Esa es una también de la oleada que decías de...
No llega a verla.
Mira. Qué horror. Encima Project Almanac intenta que tenga una especie de base científica así, un poquito más así, pero no había por dónde cogerla, la verdad. Era de estas hechas con cuatro duros también. Un poco en la línea de estas que salieron de Jóvenes haciendo cosas.
Jóvenes haciendo cosas.
Ay, ¿cómo se llamaba? Edge of... o Ataco... Ay, jolín, ahora no me sale. No sé, que salieron en un par que estaban muy bien, que se centraban más en los personajes y que te contaban un poco, que no dejaban de ser películas adolescentes con esta dolencia de los adolescentes y tal, pero con la excusa de los viajes temporales o los bucles, y Project Almanac salió un poco a rebufo de esto y era terrible, pero no me acuerdo de la otra que vi que sí que estaba bien. Jolín, qué memoria. En fin, no sé, ¿qué más tienes alguna más que quieras tú destacar?
Hombre, sí, una que me gusta bastante, que es Jetem, de Alain Resnais, que es un tipo que... Pues imagínate una película montada con el rollo de fragmentación típico de Resnais, pero apoyado en la idea de un tipo que viaja en el tiempo y está como reviviendo momentos de su vida en un montaje que va pasando de uno a otro así, saltando y contándote toda la historia de una historia de amor que tiene. Y es como una especie de super mega condensación de toda una vida de los personajes ahí durante la película, aprovechando esta idea del viaje en el tiempo, con una máquina ahí muy rara, que es una especie de como de capullo en el que se mete. Bueno, una cosa así muy francesa. Claro, es una experiencia bastante alucinógena y bastante de meterte en la cabeza del personaje protagonista a través de lo que le está ocurriendo, ¿no? Para hacer ese experimento.
Y luego
bastante peculiar.
Está todo el universo Star Trek, porque ahí hay bastante tela. Yo la verdad es que mi relación con el universo Star Trek es muy limitada. Nunca había visto nada hasta que sacaron las películas recientes. La primera que la vi me gustó muchísimo, y encima eso tenía, de cuando vi que tenía viajes en el temporal, fue como ya me rentísima esto, y a partir de ahí he estado bastante a tope, y con la serie la verdad es que me está gustando bastante, la nueva, la de Discovery, pero yo me consta que los viajes en el tiempo es algo súper común en el universo de Star Trek.
Sí, de hecho
que la velocidad de la luz da mucho de sí.
Sí, no, hay una muy mítica que fue un punto de entrada para mucha gente a Star Trek, digamos, después de todo el mito de la serie, y que le dio muchísimo vidilla, que es Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, que es, pues esto, el viaje en el tiempo para intentar conseguir una ballena del pasado que están extinguidas, que se pueda comunicar en el siglo 20 y tantos con una nave espacial que está metiendo un rayo, un megasónico en el mar que está destruyendo los océanos. Bueno, una movida. Y entonces lo que estás viendo ahí es lo típico del pez fuera del agua, y se ríe muchísimo de los personajes y de los clichés que tienen todos ellos, enfrentándolos un poco al contexto histórico del momento de Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy graciosa, y al mismo tiempo, pues eso, ¿no? Aprovecha esa idea que en Star Trek la han usado bastante en las series y luego también lo han utilizado en las películas, del viaje en el tiempo, que es como, nada, pues es como, vete a la estrella, pues se viaja en el tiempo un poquito, ¿sabes? Es como, esto es así, cogen un poco de, hacen un poco de sneaking como en el Mario Kart, con una estrella, y consiguen viajar en el tiempo. Esto es así de fácil. Y es como la película más característica de estas cosas, de un poco, es muy de cachondeo, obviamente, pero sí, funciona un poco como esto del pez fuera del agua, como ocurría también con la de Conquista del Planeta de los Simios, que es una de estas secuelas de Conquista, no, Escape del Planeta de los Simios, que es una de estas secuelas que hubo, de las cinco originales de la película, que básicamente ves a los simios que han venido al presente en ese momento para avisar a la humanidad de que dejen de utilizar a los simios como esclavos y como mascotas y como todo, porque van a evolucionar y van a invadirles, y entonces no les creen. Vienen unos simios que hablan del futuro y no les creen. Bueno, entonces utilizan mucho la gracia de, claro, que sí, pues esto también, ¿no? De vestirles, de que no entienden las normas sociales, de toda la fama que tienen estos dos simios en la sociedad de la época. Y también juega, pues eso, con la comedia y con el rollo de pues el viaje en el tiempo, un poco para sacar unos personajes de su contexto original y ponerlos en contraste con justo, claro, con la época.
Es algo que no hemos comentado mucho. También está esta, la de Woody Allen, que se lleva a los personajes...
Ah,
a...
el dormilón, claro.
No, Midnight in Paris, decía.
Ah, también, pero el dormilón también, porque es un tipo que despierta en el futuro ha cambiado toda la sociedad, y él sigue siendo un tipo a la antigua.
Como, ¿cuál era de todas estas, la de Robocop? No. Joder, ¿cuál era? Que se despertaba también, había estado congelado no sé cuántos trillones de tiempos. Ah, no sé cuál digo, de verdad. Hoy tengo la cabeza en mil sitios.
Bueno, la misma de Eternamente Joven tiene el mismo recurso narrativo de un tipo que le han congelado y se despierta, y el niño aquel que es su amigo y le ayuda y todo esto, que era Mel Gibson. Y el guión de J.J. Abrams.
Ay, pues no sé, no sé si tienes alguna más que quieras destacar.
Vamos a dejarlo aquí, porque podríamos seguir...
Podríamos estar en la... Porque sí, tenemos alguna más en la lista, pero bueno, al final es reincidir un poquito en cositas que ya hemos comentado. Por ejemplo, bueno, no sé si te consideras las de viajes temporales, yo diría que no. Un poco más en lo del pez fuera del agua, con los conceptos estos tipo Big... O 30 going on 30, que es como Big, pero...
Adri, no. Stop. Adri, stop.
Oye, al final es gente que viaja a su yo futuro adulto, y es un poco ese contraste. El pez fuera del agua está...
30 going
en lo temporal. Pues nada, no, venga, sí, vamos a cerrarlo. Que nada, ya está. Hasta aquí nuestro episodio sobre películas de viajes en el tiempo. Contadnos, hablándonos, escribirnos sobre películas de este rollo que os gusten. O yo qué sé, escribirnos vuestro odio por haberos spoileado alguna película. ¿A dónde, Ramón?
A entrada@estapelialavisto.com, que es un email muy bonito que tenemos a vuestra disposición. También estamos en Facebook y estamos en Twitter. Y tenemos una página web que es estapelialavisto.com con toda la información de contacto, los métodos para suscribirse, la información de cada episodio, nuestro perfil de Letterboxd. También tenemos un enlace ahí a Ko-fi, donde podéis hacernos una aportación económica de importante como para financiar al PSOE, más o menos, ¿sabéis? Esto es un chiste de Fermino Cansado, o sea, estoy hablando aquí de una generación muy antigua ya. Y tenemos también un enlace a nuestras listas de Amazon por si queréis también aportarnos cosas tangibles y materiales que no vayan a una dimensión desconocida y en fluido. Bueno, vamos a dejarnos de...
Que te vas, Ramón, que te
y
vas.
Y hasta aquí ha sido este episodio.
Adiós.
Hasta la próxima.